Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
Amable comunidad de 3D Juegos Latam, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Playground, el lugar donde se reúnen los charlatanes más charlatanosos de los videojuegos a discutir sobre muchas cosas que tienen que ver con el mundo de los pixeles. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a esta mesa ilustre de personajes, donde, por cierto, en este día nos falta Mr. Worldwide.
Andan en misión secreta.
Sí. Súper secreta.
Súper secreta.
Ultra secreta.
Exactamente. Así está el asunto, pero bueno, tenemos en su lugar nada más y nada menos. Sacamos del bullpen. Ahora, no, pues es un pitcher estrella. ¿Sí? Cesarito, ¿cómo estás?
Bien contento de regresar aquí a Playground.
¿Regresamos a Juanema a su Pokébola?
Sí. La otra y saqué a César. Pero me decepciona, güey. Hoy no veo. No? Ustedes no lo pueden ver quienes estén en Spotify, creo, pero no traes nada.
Es que no traigo camisa.
Es que hacía calor.
Traigo playera. O sea,
es que hace calor.
Sí, trae playera.
Anda desnudo todo el
día. Es un chono y está aquí un chono.
Me van a correr.
Pero no trae camisa y no trae pin.
Es que está haciendo mucho calor.
Sí, eso sí. Entonces, ya se está poniendo infernal.
Pero trae su guacho. Bueno, su guacho.
Sí. Con el estilacho.
Exacto.
Su guacho con el estilacho. Muy bien, Mirico, ¿tú cómo estás?
Bien, carnal, muy bien.
Malnacido.
Malnacido, justo yo traigo la playera. Es que traigo la playera. Mira.
Así dice la suya.
Ay, qué bueno.
Empezamos rudos el podcast.
Amanecimos bravas. Amanecimos bravas. No, pues sí, es que es la playera, el ítem, cuatro,
porque yo tengo como... No, güey, pero yo no te había visto esta camiseta en particular.
Hace mucho no la traía, de hecho la encontré. Ahora hacía mucho calor y dije, es momento de sacarla de malnacidos.
Sí.
Sí. No.
No. ¿No?
Malnacido yo.
¿Te acuerdas cuando grabábamos a distancia y que tu cámara hacía que toda la cosa negra, bueno, todas las playeras negras se convirtieran en rosas?
Rosas, claro, sí, que ahí, pues no sé, quizá porque...
Aparte es que dice, es la camiseta es tipo, pues de las que había de Monster, ¿no?
Sí, ajá. Todavía existe. Es Monster, es King.
Todavía
existe. Y dice malnacido y abajo dice Speed Parts. Un tallercito.
Este como taller, recuerdo.
¿Te hubiera gustado trabajar en un taller mecánico?
Fíjate que sí. La neta, sí.
Pensé que sí, güey.
Sí, me hubiera gustado saberle chido, sobre todo a las motos. Eso me parece muy interesante, Rory.
¿Te llama la atención?
Sí, cómo no. Imagínate tunear una moto y poner. ¿Sabías que hicieron una del Gears hace mucho, cuando salió?
Ah, creo que sí. Del 4 me recuerdo.
Era como un triciclo.
Sí, es que era una chopper, ¿no?
Era súper custom. Estaba súper chido y estaba inspirada en la Horda. Era una cosa, imagínate hacerla tú, ¿no? O traer una moto así como tunearla. De puro, como steampunkera. Tunearla, de puro desperdicio. Una motoneta.
Sí, no, es chinita. Que no, a ti no te imagino en una de esas Vespa, ¿no?
No, así con mi caja de Spider-Man, ¿no? Con mi caja de pizza. Y mi Mary Jane, ¿no? Por supuesto.
Sí. Y por este lado tenemos nada más y nada menos que al culichi, el culichi de oro. ¿Cómo estás, Alexito?
Muy bien, acalorado. Yo sí estoy muy acalorado. De hecho, por eso traemos unas prendas un poquito sencillas, para que sean más holgadas y más cómodas.
Me gusta, ¿no? Pero ya te habías traído la
Alexito
Wilson,
trae una,
¿no?,
de ropa interior de Wilson.
¿Sí? No. Es que ya recuerdo que ya lo habíamos comentado
ayer, ¿no?
No, me dijo hoy en la tarde, no me acuerdo quién, pero que esta se parecía como a playa del metro.
Ah, fui yo, güey. En el simulacro lo vi, dije, ahora trae una playa del metro.
Le dije, es que ya no me alcanza, tengo que trabajar ahora en el metro.
Pero les quedaban.
Contentos porque tenemos muchísimos juegos y muchísimas coberturas que todavía no podemos ir, pero están así, mira, así de buenas.
Perfecto.
Y el Rory, bueno, que trae ahora la de
Black Panther. Hace tiempo que no la sacaba, la camiseta. Pues sí, estaba perdida ahí en el fondo de la ropa. Es que ya sabes que tienes como que estos armarios que tienen como cuadros.
Sí,
Y tú empiezas como que ordenando muy bonito y todo. Ya después ya nada más las estás así.
Lo que caiga.
Es como un pavo, güey.
O sea, sí, lo rellenas.
Y de pronto hay ropa que se queda ahí hasta atrás, güey.
Ropa
abandonada después. Comentó historia así de, güey, este güey ya no nos quiere, güey. Ya no te lo propósito.
Sale el Weasley.
Polvado.
No, espérate, y es la camiseta es negra, pero si fuera blanca ya sale toda percudida.
Sí, ¿no? Como se ponen amarillas rápido.
Ya no hay remedio, sí. Pero bueno, como dice el buen Alexito, hay mucho de qué platicar, sigue siguen los tejes manejes de Activision, de Microsoft, los rusos, güey.
Me están apoyando.
¿Pero por qué? ¿Por qué los rusos? ¿Por qué hablan así?
No sé, es que recuerda que cuando había campaña...
El macaneo.
Lord Macaneo mandaban un audio de que según lo apoyaban los rusos a ese señor que ahora es el presidente.
Sí, Minecraft Legends, que no tiene... Bueno, sí tiene algo que ver con los rusos, sí, de hecho, y sí, por extensión con... Con el cabecito y por extensión, sí, con el macaneo, güey. Es algo impresionante. Y Dead Island 2, ¿no?
Dead Island 2.
Así lo veo yo en nuestra escaleta sagrada. Y va a ser un gusto que nos acompañen en esta siguiente hora de videojuegos y contenido random. Vámonos con esto que es Playground número 100 más...
19, hermano.
Exacto, lo que diga el Vico, porque a la vez que creo que ya nadie sabe.
Oye, pero ya podemos decir si... No, todavía no.
Sí, no. Todavía no.
No, eso está... No, está
200.
200.
Ah, sí. Sí, no, 100 no se va a poder.
19. Ni modo, ¿no? Porque sí, ya los conozco. Van a entrar con su albur. Sí.
Que comience, vámonos pues.
Ya comienza la opinión de la semana.
Bueno, pues vamos a meter la mano en la tómbola mágica.
¡Ay! ¡Déjame para acá!
¡Qué manota! Ya lo que está pasando. La tómbola mágica de los temas, donde qué va a salir en esta ocasión. Vamos a ver. Si mi Vico lavó su ropa interior hoy.
¡Incorrecto!
¡Así es, güey! ¡Así es! ¡Es lo que salió, cabrón!
Es que es decir que la lavandería automática... Estaba cerrada. Sí. Entonces trae una vuelta.
Bueno. Todavía aguanta,
¿no?
No, el tema real era pues que resulta que Microsoft está preocupado de que descubrió, según sus analistas, su gente así con 10,000 computadoras, que los rusos, nada más y nada menos que los rusos, están tratando de esparcir su propaganda política en comunidades de videojuego y concretamente en la que uno menos pensaría, ¿no? No sé, quizá en el Discord de Atomic Heart, ¿no? Podría haber sido,
hermano.
No sé, ¿no?
En el de Call of Duty.
En el de Minecraft, Ave María Purísima. ¿Por qué en el de Minecraft? Vico, cuéntanos más acerca de este exótico tema.
Pues sí, Rory, ahí descubrieron por ahí que los rusos justamente estaban, pues sí, poniendo su propaganda pro... Pues rusa. En el servidor de Minecraft, esto también derivado de que se hizo una investigación porque se filtraron ahí unos documentos de la OTAN.
Sí, estuvo bárbaro
aquello. Y dijeron, a ver, bueno, pues hay que fijarnos por acá. Y pues, dicho esto, descubrieron que también había propaganda. O sea...
Que me enteré que fue la cosa más ridícula ese tema.
Sí.
De que estaban como que hablando unos tipos de un... No sé si era de Minecraft tal cual o...
Sí, que fue así de,
hasta oye, de otro juego,
vamos a pedir una pizza y en la caja de la pizza, ¡viva Vladimir Putin! Así de como ridículo.
Bueno, estaban en el Discord y supuestamente estaban hablando de juegos y en eso llegó un tipo y fue como de, ah, pues sí, ustedes la tienen acá...
¿Sí?
¿Muy grande? Miren, yo tengo este ¡pum! Güey, sacó unos documentos de la OTAN, cabrón.
¿Cómo?
¿Qué? ¡Secretos de la nada! ¿Qué? Sí, no, tremendo. Así totalmente random. Como si yo ahorita sacara documentos también secretos del
gobierno.
Pentágono, güey. Así me
sí, claro. Sí, de gobernación, hermano.
De hombre,
ay, de Pegasus.
Del Pegasus, exacto.
De la Guardia Nacional. No,
así de random estuvo el tema. Ya, ya arrestaron al muchacho porque fue un jovenazo el que tuvo esta magnífica idea. Y de ahí fue como una mala semana para Minecraft.
Justamente, pues esto da pie a que muchos gobiernos o muchas personas que aún tienen este estereotipo que los videojuegos son un lugar de drogadictos, de mala gente, de personas
sin control,
que se dedican,
¿no?,
solo al degenere, al sin control. Porque eso es lo que pasa con este tipo de noticias. Y nosotros pensando en eso dijimos, oye, pero ¿sabes qué? Los videojuegos pues no sí ayudan, no son malos, como cree el presidente de Brasil. Justamente que hoy mismo fue la nota, si no me equivoco, de que el presidente Lula da Silva dijo que los videojuegos solo enseñan a los niños a matar y que son una porquería. Híjole. Entonces, dices, ah, caray, ¿no? Y recordando hace unos 3 años más o menos, fue cuando el presidente de México dijo que los videojuegos solo enseñan puro racismo y que derivó en nuestro sistema de clasificación, me comentaba el Cesarín. Y nosotros dijimos, a ver, basta. Sí pasan estas cosas.
Como, hay cosas malas, pero
claro,
como pero, parte de la vida en el entretenimiento.
Como el muñeco,
¿no?,
este, ¿no? Del abuelo. Cuando, es el muñeco este de Krusty.
Este muñeco es malo.
¡Malo!
No, también la neta, hay muchas cosas positivas en los videojuegos. Y sobre dijimos, todo. Vamos, ¿por qué no hablamos mejor de lo positivo? Que también no solamente son pues una plataforma para compartir archivos secretos o no sé, contenido no por.
Fíjate que antes de entrar en eso, que se me hace muy útil, voy a darle la palabra a César. Sí creo que valdría la pena un poco. Y es un tema delicado, porque la realidad es que ahí estamos abordando asuntos también de libertad de expresión y claro. Tal, ¿no? Pero ya había abogado Bungie en algún momento por una especie de monitoreo más escrupuloso de los espacios donde la comunidad interactúa, porque pues al final del día lo ideal es que sean espacios seguros y que no pasen cosas como que aparezcan documentos de la OTAN ahí, güey, ¿sabes?
Y eso pero ya es en un caso muy específico,
también,
¿no?
A Bungie lo puso sobre la mesa con motivo de la aparición de un manifiesto de un tipo que después hizo un tiroteo en Búfalo y que se supo que había estado pues distribuyendo esta información, si no me acuerdo, en foros de Bungie o en foros
avisando,
de Destiny,
¿no?
O, haciendo como ajá, haciendo ahí como que propaganda o intentando claro. Avisando de lo que iba a pasar. Y Bungie dijo, es que sí hace falta
un control,
que tengamos más control de esto, porque después derivó en una investigación. Entonces, no, el videojuego como tal no es malo, por supuesto, pero los canales de comunicación, donde hay comunidades, donde tal vez hay menores de edad y todo, quizás sí requieren un poco de cuidado porque se están volviendo blanco de pues depredadores de todo tipo, predadores ideológicos y predadores de otros tipos, ¿no? En una de esas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Es un tema complicado por justamente lo que mencionabas al principio, ¿no? La libertad de expresión. Este tipo de canales surgen para cumplir con una necesidad que tiene el propio videojuego de existir, ¿no? En el caso de Bungie, pues es uno de los referentes más grandes que tenemos actualmente y durante los últimos 20 años probablemente del multijugador, ¿no? Uh-huh. De cómo interactúas tú con otras personas a través de una consola para jugar un videojuego, ¿no? Entonces, se entiende que esta preocupación sea de vital importancia para ellos, teniendo en cuenta que la mayoría de sus juegos, si no es que todos los que han tenido después de Halo 2, pues recurren a prácticas en línea. El problema aquí es cómo puedes ayudar a que la comunidad se mantenga bajo las reglas que tú quieres, porque cuando empiezas a limitar estos espacios, pasa lo que tiene Nintendo, o lo que tenía Nintendo, por ejemplo, en los tiempos del 3DS, del Wii, Wii U, que eran espacios súper cerrados, complicados para interactuar con otras personas, complicados para jugar, y que aún así había cuestiones como que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, creo que era Swap Notes en el 3DS, en donde depredadores sexuales empezaban a enviar imágenes inapropiadas a menores de edad, ¿no? Y en un ecosistema de Nintendo en donde ellos tenían súper cuidado la forma en que tú puedes entrar e interactuar con otras personas, ¿no? De ahí el friend code y lo complicado que era como guardar a un amigo. Entonces, ya de entrada en los espacios que tenemos actualmente como redes sociales tipo Facebook, Twitter, que ya tienen años establecidas y que el control no solamente va dirigido hacia un grupo específico de personas, sino que es prácticamente global y sobre cualquier tema, es complicado establecer estos flujos de comunicación en donde no haya una persona que los use de mala manera. En cuestiones de videojuegos, en donde no solamente es que tú uses Xbox Live o PlayStation Network para jugar e interactuar, cada videojuego tiene su propio espacio y su propia mecánica prácticamente para comunicarse entre los jugadores, ¿no? Entonces, no creo que exista actualmente de forma que no viole la libertad de expresión un mecanismo en el que alguien te permita garantizar la seguridad de ese lugar, ¿no? Porque la única forma que yo lo veo es que haya alguien monitoreando esas pues conversaciones.
Estos moderadores, ¿no?
Exactamente. Real, y, ¿no? ¿No? Y también, ¿quién te asegura al 100% que este moderador pues no puede estar coludido con otras cuestiones, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. Creo que sí se le tiene que dar un seguimiento más allá de solamente decir, no, los videojuegos no son malos y todos nos comunicamos bien y bonito. Sí tiene que haber un seguimiento un poquito más específico para que todos se sientan seguros. Porque es un espacio que abarca todo tipo de edades, ¿no? Podemos usar el meme de los Simpsons de alguien piensa en los niños, pero pues también a personas adultas les pueden sí. De repente robar su cuenta del banco, los pueden estafar de una u otra forma, que te vendo el skin y te terminé vendiendo nada o ya tengo tu dirección, no sé, ha habido casos horroríficos, aquí en América Latina ha habido varios, entonces sí es un tema bien.
Sí, bueno, aparte, retomando un poco lo que decías acerca de Lula da Silva y de Andrés Manuel López Obrador, que dedicó mucho tiempo, también es curioso, ¿no? Parece que es como de una especie de libro con recetas, sí. Donde para ciertos tipos de ideologías es conveniente tomar de vez en cuando al videojuego y volverlo blanco, así pasen 10, 20, 30 años. O sea, se hizo mucho en los 90, otro poco en los 2000 con Grand Theft Auto y demás, ¿no? Más atrás era, no sé si era Doom.
Era Mortal Kombat.
Y ahora volvió, ¿no? Y tenemos, no solamente en Latinoamérica, también empezando por el propio Donald Trump en su momento, que también fue el chivo expiatorio automático en muchas de las ocasiones que hubo tiroteos y todo eso, ¿no? Entonces, es como curioso que se siga esta especie como de estrategia ya tan recurrida de volver a los videojuegos como que el blanco, ¿no, Alexito?
Sí, incluso recordemos que pues la mayoría de usuarios, sí, a lo mejor somos adultos con criterio propio, pero también tienen acceso muchísimos niños que a lo mejor son fáciles de manipular, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues la situación escabrosa que tiene ahorita Estados Unidos con tiroteos, digo, suena feo, pero pues cada semana resulta una noticia de tiroteo. Yo creo que también una de las estrategias del gobierno es culpar a los videojuegos un blanco fácil para, pues sí, tapar todo lo carente que tiene con su seguridad, ¿no? Ah, especialmente con Estados Unidos, que pues tú vas a un Walmart y compras una pistola como si fuera un chicle, ¿no? Yo creo que también aquí muchas de las cosas que a lo mejor podemos estar pensando ahorita y que pues puede sonar deschavetado, pero pues yo creo que sea una buena opción es las inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales ahorita tienen un dominio de conocimiento increíblemente alto y me puedo hasta asegurar que hacen trabajos mucho mejores que personas, ¿no? E incluso digo, está feo, pero sí.
Siguiente programa aquí, un ChatGPT.
Ya voy a ser reemplazado. Pero incluso hablábamos de moderadores. Yo creo que una solución también sería una inteligencia artificial que estuviera monitoreando. Y incluso a la inteligencia artificial la podemos confundir, ¿no? Con un sistema de si los juegos se pueden hackear, que no se pueda corromper una inteligencia artificial. Y yo creo que eso va a ser, a final de cuentas, una estrategia de los gobiernos para tratar de culpar a los videojuegos. Yo siento que esta idea de que los videojuegos son un juguete ya se está convirtiendo ahora. Los videojuegos provocan tu violencia, ¿no? Provocan como la violencia de un país. Y qué mal, porque han existido muchísimas cosas que demuestran que los videojuegos sirven para otra cosa. Hace poco lo poníamos de ejemplo con Half-Life Alyx, que un profesor utilizó el juego de realidad virtual para dar clases durante la pandemia, ¿no? Entonces ahí podemos destacar que existen muchísimas cosas positivas para una comunidad, pero que desgraciadamente se ven manchados porque, pues sí, líderes de países nada más se enfocan y pues obviamente mucha gente, en este caso personas que no conocen tanto del medio, pues se dejan influenciar fácilmente, ¿no?
Sí, bueno, y ahí es lo que tú decías, ¿no? De que efectivamente están casos como el de Half-Life Alyx, pero sin ir más lejos, pues todos los que estamos en esta habitación hicimos una carrera de ello, ¿no? Y una carrera que no es violenta y una carrera que no es deshonesta ni nada, es una carrera como cualquier otra, una carrera profesional, ¿no? Entonces, y hoy más que nunca el videojuego también es como que este derrotero de éxito profesional para mucha gente que puede ser como parte de una empresa o que también puede alcanzarla por la vía de ser influencer, ¿no? Mi buen Vico. Y bueno, otras ideas que tú tenías originalmente, por favor, cuéntalas.
Es correcto, Rick, también sirven mucho para la enseñanza. Yo recuerdo cuando inicié en esto del periodismo y andaba yo haciendo los pininos, buscando una oportunidad, Rory, me mandaban a cubrir Aldea Digital. Aldea Digital era un evento, no sé si todavía se haga.
Ya no.
Apoyado por Fundación Carlos Slim.
Pues Contelmex,
que es la telefonía más grande de aquí, de México. Y se hacía en el centro, en la plancha del Zócalo de aquí de la Ciudad de México se cubría con un toldote, vamos a ponerlo así. Y había mucho desarrollo digital y muchas muestras de lo que estaban haciendo aquí varias empresas y mucho innovador. Y
pues por apenas ejemplo, andaban incursionando, ¿no?
Justamente. Y por ejemplo, ahí Fundación Slim tenía un programa para alfabetizar a las personas de la tercera edad en la tecnología. O sea, les daban un celular y les enseñaban a usar un celular, WhatsApp, todas las plataformas, ¿no? Es muy interesante. Y yo recuerdo vi mucho que había un desarrollo en el que con bloques, como si fuera Lego, digitales, enseñaban a los niños a programar.
Ah, también eso.
Y entonces los niños programaban, ¿qué? Un videojuego. Muy sencillo, ¿eh? Muy, muy fácil. Pero eso estimulaba a que los niños, uno, fueran creativos.
Sí, pues sí, güey. Yo no lo puedo programar. No,
imagínate cuál la cantidad de código binario que está en Pong. ¿Quién sabe, no? La neta, debe ser infinito. Entonces, motivaba la creatividad en los niños. Los interesaba en este tema digital que ya ahora todos lo tienen en el ADN, no solo para whatsappear y estar en el TikTok, sino para otras cosas. Y yo creo que era muy valioso ver cómo a través del mundo digital los niños podían ir a un museo en París, ¿no? Que eso también empezaba justo en aquella época. Y retomando justamente esa idea, tenemos lo de Ubisoft, ¿no? Esta parte en la que puedes tú visitar la Notre Dame. ¿Cuál se quemó?
Notre Dame
que se quemó.
Ya casi la rehacen.
Totalmente. Y tú puedes conocerlo y quizá ya no lo vas a conocer. Porque ya no, igual hasta lo tienen que tirar, ¿no? Suponiendo, ¿no? Igual que lo tienen que destruir. Y dices, chino.
Vas a hacer entristecer a la jefa. Con tu discurso dramático.
Bueno, pero podría pasar, ¿no? Y me gusta que lo gozan una puerta al conocimiento, el conocimiento histórico también, que es muy importante. No solamente son para...
Bueno, los juegos educativos de Assassin's Creed, que han sido como tendencia.
El nivel de investigación que tiene el desarrollo de Assassin's Creed también es súper valioso, ¿no? O sea,
sofisticadísimo.
No es una cuestión de que voy a ir a aprender historia a través de Assassin's Creed, pero sí te despierta el interés
de muchísimas situaciones, ¿no? Ya. Que yo no he jugado, pero Juanencito sí que se los ha echado.
Para que explores completamente esa parte de la historia.
Lo vi que, no sé si lo debutaron en Origins, pero sí recuerdo que ya son más de uno al menos los que tienen este modo.
Sí, porque está en Valhalla.
En Valhalla es un que adoptas, creo que el rol de un fraile, ¿no? Una cosa así, sí, en ese modo.
Sí, y vas ahí descubriendo
el párroco, época. El párroco, güey. El párroco del game, güey.
Carajo, con el ajo. Los frailes también hacían
fechorías.
Hidromiel y cerveza.
Ah, sí, perdón.
Sí, y también fechorías. En Val Helsing lo dicen. Recuerda en Val Helsing. Pero, cierto. Bueno, el chiste, yo creo que estimular el interés en algo que no sea algo negativo, es muy importante los viejos. El otro día estaba jugando mi Alexito, el car, ¿cómo se llama? Car Wash, ¿cómo es? El en el que...
Ah, cierto, sí.
En el que nada más tienes que limpiar.
Car Wash, ¿no? No, Wash Simulator.
Wash Simulator. No, ahorita me acuerdo.
Tienes bien, que agarrar una hidrolavadora y andar limpiando, ¿no? Y la neta, es la cosa más boba bobainas que puedes imaginar. Pero agarrar una de esas en la vida real, la neta se siente bien chido. Y ver cómo la mugre se va botando, híjole.
Qué satisfactorio.
La neta,
¿no?
Es una satisfacción.
Power Wash.
Power Wash. Justamente, entonces, estimulas a lo mejor a un niño que no sea huevón, ¿no?
Imagínate un juego de exprimir granos, cabrón.
Ah, ese tipo de cosas.
Bueno, no sería muy didáctico, pero satisfactorio, yo creo que sí, güey.
Incluso algo más complejo, y digo, aprovechando que esta semana también se habló de Dreams, que ya está pues casi en la tablita para saltar al paraíso. pues las creaciones que hacían en Dreams, simplemente el nivel de imaginación que tenían los usuarios era tan alto que incluso llegó a meter problemas con Nintendo porque hicieron una versión de Mario Bros. Recrearon me parece que videojuegos dentro de este mismo juego.
El de Pinocho que hicieron de Guillermo del Toro.
Pingocho.
Ah, cierto, sí.
Tienes que ser bueno, Pingocho.
Y no decir mentira.
Un montón de cosas.
Sí, muchísimas.
No, bueno, pues sí, al final lo que decía, dándole un poco de forma humana a lo que decía el buen Alexito, el videojuego se ha convertido en una especie de herramienta de agenda política, porque hay veces que no hay como por dónde salir. Y para llegar a los oídos de ciertos segmentos del electorado, es fácil seguir apelando a algo que desconocen y que está como que muy manchado por estereotipos que datan de hace mucho tiempo, porque yo creo que para los que somos de esta generación es cada vez más difícil creer ese tipo de hipótesis, ¿no? Acerca de que, por ejemplo, esta violencia descontrolada que hay desafortunadamente en Estados Unidos, bueno, pues es producto de una especie de un proceso retorcido causado por los videojuegos, nada más, ¿no? O sea, es muy difícil. Pero para generaciones que quizás son las que vienen, las que estuvieron antes que nosotros o más para atrás, pues sí es fácil decir, bueno, esto yo nunca lo vi y yo no lo entiendo, y si el señor dice que es malo. Entonces, malo. Va por ahí, ¿no? Pero efectivamente hay todo este cúmulo de cosas que sí pasan, incluso por el tema didáctico, así 100%, o sea, de como el conde contar, de te voy a enseñar jugando. Y también, pues realmente también el derecho, yo siempre he abogado mucho por el derecho de los videojuegos a ser maduros, y en esa parte de ser maduros, a ser violentos, sin tener que pasar por el microscopio moralino de quienes lo usan para otros fines, ¿no?
Sí, también ahí a lo mejor habría que enseñar a los niños y a la gente en general que los diversos usos de la palabra y la violencia, ¿no? O sea, pues sí. Porque todos lo asocian con ese güey me va a pegar. Us,
¿no? Es un juego violento, pero no es el juego.
Pero
violento.
Como pero la violencia no es su punto de partida, ¿no?
O por eso requiere un
razón,
criterio.
Exacto, ¿no? La razón por la que existe o la razón por la que la gente está tan enloquecida, por decirlo de algún modo, por la propiedad, ¿no? Y también históricamente es una cuestión en la que se culpa algo que es popular simplemente para dejar como como para desviar la atención, taparle, ¿no? Ha pasado con la música,
fácil,
ha pasado,
¿no?,
con los cómics, ha pasado con el anime aquí en México en los 90.
Incluso todavía el ejemplo
muy normalizado
del capítulo de Porygon de Pokémon que causaba epilepsia en
1980 y tantos niños les pasó.
Todavía se sigue manteniendo y apenas lo vi en un programa de TV
¿Y te
Azteca.
Dio el ataque?
¿Eh?
¿Te dio el
no,
ataque?
No, o sea, pero todavía lo retomaban como una noticia muy muy preocupante, ¿no? Ay, y que tuviéramos cuidado de que ven los niños.
Sí, es, yo creo que sí hay que ser un poquito también como prensa en general, porque estábamos viendo hace poco, de hecho, estamos preparando ahí un memazo, de ahí una televisora que muy desafortunadamente, muy desatinado.
Sí, eso estuvo interesante.
Pues aseguraba que Mario y Luigi no eran hermanos, sino que eran pareja.
Amantes,
que hasta lo dijo el creador.
Oye,
¿no?
Pero explícame... o sea, esa
yo
nota,
nada más vi el meme.
Tú le picabas esa nota y que apareció.
Ah, no, apareció el artículo.
Digo, nada.
No por morbo.
Nada, porque ya la habían borrado.
Exactamente. ¿No?
O sea, nada más fue tal cual.
O sea, subieron la nota. O sea, algo. Yo creo que el reportero de ese sitio, pues encontró la nota o encontró un post de Facebook o algo así. Dijo, ah, pues eso está interesante. publicó. Y después los comentarios le dijeron, pues estás mal, la borró, pero después la retomaron en otros sitios.
No, ya pantallazo, ya era tarde. Internet no olvida, güey. No olvida,
güey. Que aún así no hay pantallazo, o yo no lo he encontrado el pantallazo directamente del sitio original. Nada más he encontrado el posteo de redes.
Que, no estoy seguro, porque creo que Dencho sí lo tomó.
En nuestro canal Dencho sí. Pero tiene igual el Lo Sentimos. O sea, está el...
Pero sí está el original.
Ajá, y está la tarjeta del posteo, pues.
Pero, exacto, está la tarjeta del posteo de Facebook y de Twitter, creo. Ajá. Pero no está el post.
El contenido en el contenido.
Ah, no está. No,
eso no está.
Pero está interesante cómo pues también se presta para que, ya sabes, banda, como decías, el discurso, pues sí, como muy conservador, ultra conservador, de que esto es malo, puedan ayudarse de ese tipo de contenido.
Y ¿no? Que se desprende lo que decía Rodri, ¿no? De la falta de conocimiento sobre el tema. No ver a los videojuegos solamente como este elemento que está de moda en algún punto. Pudo haber sido The Last of Us, fue Mortal Kombat en su momento, fue Doom. Y no se explora lo que hay alrededor de estos contenidos, ¿no? En la parte tanto creativa como del desarrollo, como del impulso de tecnología que presentan estas plataformas, estos videojuegos. Y nada más se toma como un elemento de forma arbitraria y en el que no se encuentra el contexto completo de la industria, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esta misma empresa que de la que estamos hablando, que hizo el posteo de Mario y Luigi Amantes, en su momento también tenía muchos reportajes sobre que Grand Theft Auto era un juego violento y bla, bla, bla. Y ahorita tiene un canal de esports completamente dedicado a videojuegos. ¿Por qué? Porque es una industria multimillonaria. Entonces, se van adecuando a las condiciones del sistema y van obteniendo el beneficio que ellos están buscando. Y al final no les interesa como el meollo de que nosotros cubrimos diariamente, ¿no?
Sí,
de
cómo es el desarrollo, incluso, ¿no? Claro. Porque hay incoherencia en
totalmente,
ello.
¿No? Es como, aquí digo algo malo, pero de aquí estoy obteniendo muchísimo dinero porque es algo muy popular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume y de dónde viene.
Y también la comunidad no es tonta y se da cuenta. Claro. Porque lo que a mí me gusta de la comunidad gamer, la comunidad sana, por así decirlo, es que se apoyan entre ellos para darles a entender a ese tipo de personas o quien difama información falsa, que pues están en un error, ¿no? No me quiero ir tan lejos, lo que pasó con unos chicos de influencers o de TikTok, no sé de dónde salieron, pero que tenían su podcast y empezaron a tirar pues pestes de los videojuegos.
Así que los cancelamos, ¿no? Por la comunidad, sí. No nosotros en sí.
Entonces, pues muchísimas personas pues sí se pusieron, ahora sí que se fueron contra ellos porque pues estaban diciendo barbaridades. Después quisieron arreglarle con invitar a expertos al
podcast. Salió peor, ¿no?
Salió peor porque creo que malinterpretaron alguna parte del podcast y dijeron cosas así absurdas de que Nintendo no desarrollaba videojuegos, ¿no? Creo que no sé si estaba agarrado bajo otro contexto y nada más utilizaron esa parte para decir, mira, la volvieron a regar. Pero pues simplemente la comunidad, como dije, no es tonta, se da cuenta. Y creo que en este punto sí defiende lo que es positivo para los videojuegos, ¿no? Que es una herramienta de diversión, una herramienta creativa, una herramienta para abordar temas pues sensibles y fuertes, pero que también se debe de respetar porque tiene un antecedente histórico muy importante.
Así es. Y bueno, pues nada más para terminar ahí, acotando con el hecho de que aquí el meollo a veces no va a ser el videojuego per se, sino, como les decía, la agenda política. Y tan es así que estoy seguro que en los comentarios va a haber quienes sean simpatizantes de cierta ideología política y a pesar de ser también fanáticos de los videojuegos, tengan que doblar su propio fanatismo para poder defender esa posición política y decir, sí, yo creo que estaban mal los videojuegos, aunque me gusten. ¿Por qué? Pues porque este señor, que yo defiendo a muerte, pues lo dice.
Fíjate que ya lo pensé bien, ¿no?
Sí, y ni modo, porque ya lo he visto.
Pero ya que
lo
salgan los videojuegos del bienestar, vas a ver, Rory, todo. Saludos.
Pero bueno, saltando de esa parte de Minecraft como la especie de ventilador de espías o de punto de reunión de espionaje, pasamos a Minecraft Legends.
Así es, mi Rory.
Que es esta parte bonita, hermosa del videojuego. juego y bueno, es uno de los títulos importantes de Microsoft para esta temporada del año y que además transforma un juego tradicionalmente de supervivencia en otra cosa, porque ya no es la primera vez, ¿no? Ya tuvimos por ahí Minecraft Dungeons, si no me equivoco, uh-huh, y ahora tenemos esta incursión
Minecraft
en
el RTS.
Tenemos ya varios, ¿no? Entonces platícanos,
Alexito.
Pues, incluso, ¿viste cómo te pinté, güey? Te estoy viendo a ti, pero en realidad es
incluso también podrías participar porque tú también tuviste...
Ah, bueno, es que sí, yo estuve en el previo, yo hice el previo y Alexito se aventó la reseña completa.
Es el 1-2, güey, es una pared, güey.
Sí, pues es que el muchacho se le ayudó.
Tú la recibes, se la devuelves.
Lo apoyaste.
Lo apoyé.
Porque estaba indispuesto. Estaba indispuesto.
Fírmala, Alexito. Pero entonces, ¿a ti no te gusta ningún juego de estrategia o cómo?
No, sí me gustan. Lo que se me hace difícil es que son muchísimas cosas en un cierto tiempo que no te da como manos para realizar todo. Se te sale
pero si
algo
tú editas de videos de, y a la vez escribes reseñas.
Sí, pero no controlo un ejército. Eso es lo que me falta.
O sea, no eres el CEO del ejército.
No soy el CEO del ejército. No, pero lo que tiene de característico los RTS, y ustedes lo saben muy bien porque son expertos en ese género, es
malos,
que,
pero con un gusto.
Sí.
Pero
sí,
con no muchos juegos jugados.
Sí, sí, exacto.
Es que tienes muchas actividades en ahora sí que en el tablero de juego y que en su momento tienes que prestar atención en unas cosas y prestar atención en otras, ¿no?
A ver, haciendo un paréntesis ahí. O sea, ¿el juego es un RTS hecho y derecho o tiene ahí alguna mezcla singular de elementos? Porque yo he visto que, bueno, no se ve como Age of Empires.
No. Es ahí un mix. No, es una mezcla. Es una un mezcla ahora sí que del universo de Minecraft con un RTS. ¿Cuál es la premisa principal? Bueno, que en el mundo, en el overworld, los piglins han invadido este mundo y con ayuda de conocimiento,
previsión
y acción.
Uy, es el lema de Webedia, güey.
Sí.
Yo eso lo había visto en algún lado.
Anticipación.
Wow. Tres deidades importantísimas. Ya va.
Así me imagino.
Te quebró completamente.
Tres deidades pues piden ayuda al héroe, que en este caso es el jugador mismo del mundo de Minecraft, a participar en una batalla contra los piglins. ¿Qué tiene de característico de Minecraft? Bueno, que con un laúd tú puedes llamar a los eiliados para que puedan recolectar materiales.
¿Por qué te ríes? ¿No?
Para recolectar materiales y construyan tanto edificaciones como construcciones para que te apoyen en la batalla, ¿no? Entonces, a diferencia de los juegos de Minecraft, donde el jugador tiene que construir, bueno, estos aliados los seleccionas para que en cierta área empiecen a trabajar mientras tú estás enfocado a la acción o estás explorando todo el vasto mundo. Una cosa que también tiene de los RTS es que la dificultad está tontamente disparada. Tú lo juegas en fácil, lo sientes muy fácil, te quieres pasar a normal o difícil y ahí empiezan a ver los problemas porque la cantidad de enemigos te sobrepasa, los golpes son más letales, los niveles para construir o el tiempo para construir siempre tardan mucho. Entonces, creo que no es como tal un defecto del juego, ¿no? Simplemente es un título que para los que ya están acostumbrados a lo mejor puede ser un poco más sobrellevadero, ¿no? Pero para los que vienen de Minecraft, que es un juego totalmente diferente, pues sí puede ser un poco retador e incluso frustrante.
Sí, es una experiencia, suena como una experiencia completamente diferente para el jugador tradicional de Minecraft, ¿no?
Ahora, también lo que debemos de tener en cuenta es que los RTS conllevan mucho tiempo en hacer una partida te puede llevar 2 o 3 horas, ¿no?
Como buen RTS.
Aquí existen como puestos de avanzada donde tú tienes que ir a atacarlos para que continúes una historia, pero un puesto de avanzada te roba entre 1 hora y media, 2 horas, si es que lo estás haciendo bien, si no te regresan porque te están matando y matando y matando. Y también una de las características que me gustó mucho y que abona más al reto es que cada noche tiene un ciclo de día y noche. Durante cada noche los piglins atacan a bases aliadas al azar. Entonces tú tienes que ir, aparte de destruir las que ya están ahora sí que establecidas, tienes que regresarte a defender las tuyas porque si no también las pueden como volver a conquistar. Entonces es como una ida y regreso de batalla.
Se supone que el juego de todas maneras está diseñado para que lo juegues con amigos, ¿no? Entonces, uh-huh, quizá la experiencia, sí, jugando solo no sea la idónea, ¿no?
Pues yo estuve jugando con valedores en nuestro previo. estuve jugando con un equipo de tres personas, éramos tres personas contra otros tres, que la neta estuvo bien manchado porque uno de esos tres era uno de los desarrolladores. Oh. Entonces,
veía la Matrix.
Sí, no, se pasó de lanza, nos hizo caca así, cañón.
¿Qué no puedes?
Pero sí estaba, ajá, sí, casi lo sé. ¿No lo entendieron? Pero la verdad es que sí es muy divertido, vas en tu montura y compartes recursos, compartes unidades en el multijugador, que se puede hasta de cuatro contra cuatro. Es muy divertido porque todos recolectan recursos que pueden ser carbón, pues madera, piedra, oro, diamante, todos los que hay en Minecraft. Tienes que recolectarlos para desbloquear unidades más poderosas y aprender nuevas cosas para el laúd, que es esta guitarrita. Vamos a decirle una guitarrita.
Sí, sí, sí. ¿No? La toca este Ralph en un capítulo de Los Simpsons, creo.
Exactamente, pero la banda igual es que es un laúd. Pues es una guitarrita.
Es una guitarrita medieval, güey. Digo, según entiendo, es como una guitarra medieval.
Sí, pero tengo como un ukulele, así vamos a decir, ¿no?
Guitarrita ukulele.
No sé. Entonces vas desbloqueando canciones para el laúd y vas aprendiendo cómo invocar nuevas unidades, que puedes invocar prácticamente a todos los monstruitos y criaturas que aparecen en Minecraft. Pues los zombies, los granjeros,
Los creepers,
todo para ir a derrotar al enemigo, que lo que tienes que hacer es pulverizar su base, ¿no? Además, en el multijugador también están los piglins, que son, si los vas destruyendo, agarras diamantes azules, una cosa así, que te permiten sacar los mejores prisma azul. Gracias, Alexito. Entonces, sí es muy divertido y la comunicación es muy importante, la neta. O sea, yo agarro los recursos, tú vete construyendo defensas y tú ve a estar molestando al enemigo, ¿no? Para que ellos no construyan. Es muy divertido y la coordinación es bien importante. Entonces, pues si el otro no se pone vivo y no progresa en su árbol de habilidades, pues la neta es de que vas a pulverizarlo con golems, vas a poder hasta hacer una catapulta, Rory, que dispare dinamitas, las cajas de dinamita del Minecraft, las vas a poder tú estar disparando. O sea, está muy divertido. Otra cosilla que también es importante es que, pues la neta, si no estás como muy concentrado, o sea, si vienes como en la lela, básicamente, pues sí, porque lo único que va a estar haciendo es ir contra los piglins. Y los piglins te aportan poco en el multijugador. Ya. Tienes que destruir a los otros, sí.
Creo
o
que
sí.
Algo que dijo Rodri al principio es: no se dejen influenciar por la por la imagen bonita, feliz de Minecraft, ¿no? Sí,
como este es un juego, ¿no? Durísimo. Despiadado y terrible.
Tiene una curva de aprendizaje muy...
Pues el Minecraft en general es despiadado. O sea, cuando te agarra la noche...
Sí, sí,
la
sí.
Primera vez que te agarra la noche es como...
Y estás en un hoyo, ¿no?, en la tierra, ajá, ahí, bueno, sin recursos, güey, claro.
Aquí en Minecraft Legends llegan momentos donde dices: es que no puedo... ¡Hago en mi cabeza! Porque sí, existen muchísimas cosas para hacer... Que no te das como abasto de... Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que defienda o quieres que ataque?
Entonces, ¿pareces el multijugador?
Sí, pareces el multijugador.
Que es cooperativo, no multijugador.
Es cooperativo. Ajá. Y otra cosa que me gustó mucho es que Minecraft Legends tiene un uso muy inteligente del control. Para los que son de PC, el teclado y el mouse va a ser fundamental. Pero el control es muy accesible, está bien mapeado y, sobre todo, tienes como estas herramientas, accesos rápidos para crear fortificaciones de una manera más fácil que con el ratón y con el teclado. Entonces, es un punto a favor y por supuesto que a mí me gustó mucho esa posibilidad de conectarme en PC, después saltarme a Xbox Series S, después saltarme a Xbox Series X y todo el progreso se queda guardado en la nube. Entonces, eso está muy, muy, muy increíble.
Y día uno en Xbox Game Pass, ¿no?
Sí, seguro. Sí.
Ahí está, y para que lo jueguen, uh-huh, si están suscritos al programa. Bueno, pues ahí está Minecraft Legends. Sí, por favor, por favor.
Y antes de pasar a lo que sigue, muchísimas gracias a nuestros amigos de Xbox porque nos compartieron esta hermosa edición de colección de Minecraft Legends, que está chulísima, así, chulísima.
¿Es eso? ¿Cómo? No lo había visto.
Es un libro gigante y yo no lo había...
¿Es un libro eso de ahí?
Sí, es un libro gigante, güey.
Pero está abierto acá, ¿no? O sea, ese es el libro, ¿no?
Algo así, Rory.
Tiene toda la información, los personajes, el mundo, la historia.
Es como una Minecraft Legendpedia.
Ándale, ¿no?
Para eso de que el lore sí está súper arraigado, ¿no?
Sí, está súper clavado. No se sientan mal si tienen que recurrir a los tutoriales una y otra vez. En serio, váyanse con cuidado y despacito.
Y importante también que...
Bienito, como diría mi mamá.
Que este juego no es exclusivo.
Sí, no
es exclusivo. Salió en Play, salió en Nintendo Switch, salió en PC, salió en todos los Xbox. Y creo que trae crossplay. Entonces... Okay. Pues para está para todos.
Amigos de Play que dicen que no, que ya no yo va no, a salir este acá.
No, quiero jugar Minecraft, pero
sí,
no,
Mojang está presente, no, en todos lados.
El sagrado corazón de Phil Spencer está abierto. Minecraft. Perfecto, bueno. Minecraft Legends, ahí está. Entonces, ¿no? Juego de estrategia, complicado, pero bien hecho.
Divertidón.
Y que les aconsejamos que jueguen con sus amigos. Y bueno, del otro lado tuvimos... Ahora sí te veo a ti, mi buen... Ya, vamos a hacer el 1-2 tú y yo, porque aquí fue al revés. Yo hice el previo y mi buen Vico remató esa jugada y anotó un golazo.
No, ahora
con Dead Island 2.
Es correcto.
Un título que tomó 46 años en estar desarrollado y listo.
Sí, tuvo.
Y que salió bien contra todo pronóstico, mi
Vico.
Que
tiene un gran primer tráiler, ¿no?
Exacto.
Sí, la neta.
Exacto, de 2012.
Una cosa
así. Sí, no, tremendo.
Que, y chin, y luego, ¿y qué pasó hoy de Dead Island? Salía el Morty, el meme del Morty. Ay, chin. Se despertó, ¿no? Ay, y Dead Island. Pero, ¿qué crees? Llegó por fin Dead Island 2 a cargo de los amigos de Dambuster Studios.
Dambuster.
Y perfecto. Salió muy bien. Yo digo que muy bien. Tiene varios bugs, eso sí, les voy a adelantar. Entonces pero es divertido.
Como un taco al pastor, normal.
Un taquito al pastor.
Delicioso, nunca falla.
Pero con piña medio ya
no, con uno que otro cuerito, sí, como que es lo que luego falla. Que
ese se gordito.
Lo sacas
el gordito.
El gordito. Está bien. Está bien. Pero bueno, mira, ¿de qué trata Dead Island 2? Básicamente estás en Los Ángeles y borlas se desata el apocalipsis.
No puede ser.
Nunca dicen nada
alternativo, ¿verdad? Nunca había visto esa historia.
Te dan a entender al final por qué pasó la cosa.
Okay.
Pero también hay
un caldito de murciélago.
Sí. Este don le encantaba.
Desde China.
Sí, es que sí pasa.
Los, no, pero yo no me dije.
Los pangolines.
Igual aquí también. Un
pangolín. Claro. Se echó un pangolín y China empieza el holocausto zombie en Los Ángeles y papá gobierno empieza la evacuación, ¿no? Trae a la Guardia Nacional y dice, vamos a evacuar a Los Ángeles.
Dice, los videojuegos son violentos.
Los videojuegos son violentos, súbanse. Y para esto, obviamente, hay un grupo de personas que son inmunes a la infección y que además...
Jamás se había visto.
No, te digo, esto es una cosa increíble. Son, están dotados
de deberían hacer una serie en HBO.
El oso de Berlín, al mejor guión.
Premios, todo. Destrezas, ya sabes que de pronto esquivan, son más ágiles, son más fuertes. Ese tipo de personas son inmunes.
Hombres fuertes.
De acción.
Excelente.
Entonces, pues vas al avión, te subes al avión, ya vas, estás evacuando.
Esto lo vamos en el prólogo todavía,
güey. Espera, es que esto es padre, esto es padre. Chin, un artista trae la infección al avión. Entonces el avión se cae, tú sobrevives y ahí empieza el marketing.
Te mueres créditos, buenísimo.
Ya, listo. Tienes que salir de la ciudad de Los Ángeles, que se convierte en Los Diablos, para hacer la versión putrefacta de Los Ángeles.
Cuidado, 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 mi niño. No,
clasificación
sí, sí,
R.
Sé, sí, yo sé. Pero, y bueno, ahí empieza el marketing. Es un juego de acción en primera persona. Básicamente es un sandbox. Los Ángeles está muy bien retratado. Puedes visitar prácticamente todos
es
Los Ángeles.
Es como nivelototes, ¿no?
Sí. Sí,
algo que vi en la demo, antes de pasar a lo siguiente, es que cuando pasabas de ciertas áreas, alternabas entre áreas, había como pantalla de carga y eso se me hizo muy raro. En PC, no sé si eso ya lo arreglaron.
No, sucedía también en Play 5. O sea, ibas.
Está un poco raro que haya eso, ¿no?
Sí, si porque ibas de Bel Air a este.
¿Te encontraste Will Smith, güey?
No estaba. Yo le toqué.
Al tío Phil, güey.
Lo fui, pero no estaba. Puedes ir a Santa Mónica y sí, para ir a Santa Mónica en viaje rápido, que es la única forma, pues tienes que ver la pantalla de carga, que no es muy larga.
No
es tan larga, pero bueno, está raro que no.
Te a estas subas, alturas ya
a lo
de
mejor
nuestro
un
señor.
Un trencito, un carrito. Y veas ahí el paisaje. No sé, algo de nueva generación que se da. Exacto. Mucho, ¿no? Pues el juego tienes que ir matando zombies, hasta descubrir por qué tú eres inmune y qué es lo que provoca que seas inmune, cuál es la consecuencia que seas inmune. De pronto te dicen, tu sangre va a salvar a la humanidad y ahí vas, ¿no? Ya sabes.
Pero lo que estaba padrísimo, al menos en lo poquito que yo probé, es que el combate es como muy satisfactorio.
Sí.
Está muy bien hecho, es muy divertido, cambia mucho entre los diferentes personajes y además tienes como que un montón de naipes o de cartas que te dan poderes. Entonces el combate no es nada más estar pegando, sino que...
¿Como algo repejoso?
Sí, tiene su variedad y aparte gráficamente
se ve muy fuerte el gore, ¿no?
Sí, no, esos carnales del Dambuster hicieron un sistema gore que en el que tú le das un zap a un zombie y le vuelas tantito cuero cabelludo y luego le vuelas la tapa de los... O sea, está muy bien hecho. De hecho, un buen garrotazo, Rory, y eso a mí me encantó, les das el garrotazo y chin, se le chispan los ojos, es decir, se los sacas los ojos, se le quedan colgando.
Fíjate, nunca vi eso.
Sí, y otro garrotazo y le vences la quijada. Oh, o sea, está muy bien esa parte de gore.
Pues claro, con 22 hecho. Años de desarrollo.
Sí, mínimo, la neta, ¿no? Hay armas de fuego también, o sea, pistolas, rifles. Y a mí lo que me gustó mucho es justamente las armas, que puedes modificarlas, pero híjole, puedes hacer cosas bien locas. Las puedes modificar para que provoquen más sangrado a los zombies, para que los quemen, para que los derritan con esta sosa cáustica, para que los electrocuten. Y puedes usar el entorno además. Entonces, es muy divertido y muy satisfactorio echarle, por ejemplo, un bidón de agua a un zombie y luego darle con un machete eléctrico y ver cómo se electrocuta. Es muy divertido, la neta. Que sí, tiene varios problemas ahí como de la geometría. De pronto ves como los zombies brincan así. Popean. Uy, su cuerpo ahí como de trapo, popean. A mí me pasó que quedamos, de hecho eso lo vi el Alexito cuando estaba jugando acá, quedé en medio de una pared.
Estructura. Sí, te tragó, ¿no?
Y me tragó, entonces ya estaba yo así. Haz de cuenta con en medio todo atravesado y mis manitas ahí y mis piecitos no tocan el suelo. Entonces estaba yo así, ¡ay, cago! Entonces tuve que reiniciar la partida.
Sí,
¿no?
Sí tiene
Pero
eso.
En general, la neta, la música, los efectos de audio, todo lo que tiene, lo importante, es decir, el gameplay, está muy divertido.
La sí, neta. La verdad es que desde la previa a mí me gustó mucho, me sorprendió porque la verdad es que yo no jugué el primero y dije, bueno, pues... Pues ni modo, ¿no?
Sí, que
le salga lo que tenga que salgar. Pero no, me divirtió muchísimo. La verdad es que está muy bien hecho y es muy variado y tiene personalidad. Las misiones secundarias te llevan a conocer a todas unas personalidades muy, muy bien hechas. Muy chistosas. Satírico. Bien, es bueno.
Oye, ¿no sale ningún famoso? Aprovechando que está en Hollywood.
No.
No, pero parodia a muchos.
Exacto. Por ejemplo, la que te ayuda en casi toda la historia se llama Emma Young. Que es como Emma Blunt. Así como, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Y
por ahí hay un Charlton Heston, por ejemplo. Ajá, vas a una casa y vive ahí un actor retirado viejo ya y todo, que con su escopeta está matando. Y dije, este es Charlton Heston con su ¿cómo se llama?
Su bata.
Su batita de seda y todo. Hija, ya no puedo hacer nada, pero si me ayudas, te puedo dar este rifle.
Sí, justo. Sí. Esa parte está bien interesante porque te dice yo, oye, pues venme a conseguir unos whiskies caros, ¿no? Y entonces vas y le consigues más adelante, porque la primera es cuando lo conoces. Sí. Después, venme a conseguir un licor caro que le regalé a estos idiotas que llegaron a vivir junto a mi casa y la casa es de unos influencers. Ajá, entonces la casa así como de unos influencers de redes y sobrevive una. Y luego a ella le tienes que ayudar para crear contenido.
Ajá, o sea, está bien, no se toma en serio, pero dentro de todo como que...
Puro humor negro.
Está actual, ¿no?
Sí, incluso puedes encontrar a los Uber Eats. Y eso está muy cotorro porque luego traen hasta agua y los puedes electrocutar como yo describí hace un momento. Está muy divertido.
¿Y tienes que haber jugado el primero? ¿O tiene alguna relación con el primero?
Sale un personaje que sale en el primero, que es Sam. Que salió en la primera entrega, pero realmente no tienes que haber jugado. O sea,
¿el primero dónde era?
En un hotel, era como, ¿no? Como en una isla del Caribe, algo así.
Okay. Sí, literal, era una isla y Sam estaba por ahí. Y de hecho, Sam dice, y otra vez, dice cosas como, aquí vamos de nuevo. Sí, básicamente, ¿no? Está interesante. De hecho, el Sam es como un querer ahí de la Emma Young, que es la que te va ayudando.
Y spoileando, gracias.
Te lo
dije ayer.
Y el primero tenía también, creo que un poco este tema de elemental.
¿De cómo?
Elemental, o sea, del fuego, el agua, ya sabes, Capitán Planeta. Pero no tenían las tarjetas,
los naipes.
Los naipes
para las mejoras de armas.
Era un árbol de habilidades más.
Que también ahí está bien interesante porque de pronto hay naipes que son los de autófago, que son básicamente te hacen daño, por ponerlo de alguna forma simple, a cambio de modo furia, por ejemplo. O sea, le dan un picocito extra al juego. Porque autófago. Puede llegar a ser repetitivo.
Sí, eso sí.
La neta.
¿Cómo cuánto dura?
Pues yo voy a ver unas 15 horas, tal vez. Dale, es un sencillo, no muy... Pero...
Y tiene cooperativo, zombies, que es algo que no...
Yo, la neta, lo estuve intentando probar, pero...
No había nadie.
Sí, nadie se unía a mi partida, ni yo podía unirme a alguna.
Nadie quería jugar
con otro. ¿Y no amigos. Tiene crossplay?
Ah, eso sí. Creo que sí. A ver, vamos a ver rápidamente. Porque según yo, creo que sí. Sí,
bueno,
alguien en los comentarios nos
pone. Lo ponemos en una pleca. Sí.
Yo tengo duda que si todavía sale en la generación pasada,
sí.
¿No?
Sí, sí, eso está bien interesante.
Llega a Play 4 y a One.
¿Uno de los últimos? ¿Será?
Te diría, pregúntale al chat GPT acá de rápido, pero no vas a ver porque ya es del futuro para el chat GPT.
Sí.
Yo creo que sí es de los últimos porque además con todo el tiempo de desarrollo que tenía y como estaba, yo creo que más que nada porque estaba prometido para la generación pasada es que respetaron esa situación. Pero me parece que la mejor opción, teniendo en cuenta lo gráfico y el gore, es jugarlo en nueva generación en PC. Y aquí todavía no se responde la duda de crossplay.
Solo hay crossplay, pero entre las mismas plataformas. Es decir, los de Play 4 pueden jugar con los de Play 5 y los de Xbox con los de Xbox. Nada más, desafortunadamente. Justo creo que por este tema que mencionas, de que todavía está para la vieja generación de consolas.
Le hubiera convenido tenerlo abierto para todos, ¿no?
Sí, y pueden ingresar por las capturas que yo estoy viendo hasta 3.
Oye, ¿y está en español?
Tiene subtítulos en español, Pero no está doblado al español latino, lo cual también le hubiera quedado bien. La neta, creo que por el tipo de personajes. Ajá, justo. De hecho, hay por ahí un personaje que es latino, que es Carla, que es como mecánica, de hecho, también.
Sí, dice sus one-liners en español, ¿no?
El del zombies de parkour sí está en español, ¿no?
Sí,
Teclan sí.
No, es latino y estaba bien chido el doblaje.
Teclan sí se dio como el ahora sí que el clavado en esforzarse. De hecho, creo que tuvimos una cobertura antes de que se lanzara el juego y dijo el desarrollador que la TAM sí era un mercado importante para el doblaje del juego.
De hecho, ya luego hablaremos de eso, pero hay como una especie de tendencia.
De renacimiento, más bien de descubrimiento de algunos desarrolladores para el doblaje latino. Porque ya tiene mucho existiendo, pero estaba muy limitado a México y a ciertos países. Pero parece que ahorita estamos tomando más relevancia, como es el caso de Final Fantasy XVI, que nada más va a venir doblado en latino y no en español.
Perdón, Tony. Perdón.
Saludos. Va a ser el tema del siguiente podcast, ¿no?
Va a ser un tema importante de aquí a, yo creo que acabe el año, porque va a haber muchos juegos con esa tendencia.
está bien.
Y probablemente se extienda.
De aquí a diciembre lo hagamos.
No, es que va a haber muchas cosas alrededor de eso. Sí, con los juegos que vayan saliendo.
Bueno, pues ahí está. Entonces ya tuvimos Minecraft Legends por acá, tuvimos Dead Island 2 por allá. Hay de todo para todos, ¿no? Porque son juegos muy distintos, pero los dos muy bien hechos, ¿no?
Entonces, ahí están las reseñas ya en el sitio, en el canal de YouTube, para que les echen un ojo y sepan qué comprar.
Y también está por ahí ya por fin la reseña de MLB The Show de
Macaneo.
Para que le echen un vistazo si les gustan los juegos de béisbol, cortesía de Dianita.
Sí. ¡Oh, ¡pum!
Si mira, quedó feo.
Y le hizo así.
No es mi culpa.
Y también está la reseña de que dejó Juan M. antes de irse a su superviaje de Advance Wars, el remake para
el juego Switch. Maldito. Cada que sale un juego de Advance Wars es que algo malo va a pasar en el
mundo. Sí, va a haber una guerra.
Relacionado con temas bélicos.
Sí, algo malo va a pasar.
Ese videojuego es malo.
Bueno, vámonos. ¿A qué nos vamos, mi Vico, ya?
Vámonos rápidamente a la sección más linda, la más sabrosa, la más jugosa, que es la sección de la comunidad donde ustedes, pandilla, participan activamente. Y entonces vámonos riendo. Ahora, en esta ocasión, en La Voz del Pueblo, les preguntamos que a ustedes cómo los habían ayudado los videojuegos en la vida, en este sentido positivo, para reforzar que los videojuegos no son toda la maldad del mundo, que son, también aportan cosas chidas a la humanidad. Y ustedes muy amablemente respondieron una cantidad muy Bárbara. Considerable, hermano. La neta, muchos coincidían en que los habían sacado de la onda psicológica.
Dianita sí se fue por un bocadillo.
Sí, ya la vi.
No, la traición.
Falta de profesionalismo.
Se está riendo.
Pero nos dice que es un 10 de 10, ¿no? Ahí para que lo chequen el director paladar.
Exactamente. Entonces ustedes respondieron cómo los han ayudado y el primero en responder al éxito fueron nuestros amigos de Facebook. Ah, no, de Twitter. Ahora empezamos con Twitter. Sí,
de Twitter.
¿Qué nos dijeron ahí? Lo que abro mi documento.
Arrancamos con el Ventu, arroba Venturinilea. Está aquí medio borroso.
Es que las capturas están en modo oscuro y está más difícil.
Dice, yo así tengo mi teléfono ya siempre, de hecho.
Dice, en ninguna es una droga. Te saca tiempo para estudiar y desarrollarte.
Definitivamente no lo han ayudado porque lo han enviciado.
Bueno, él dice esto, no sabemos, ¿no? Que también el tema es que la gente luego, gente de todos los andares de la vida se mete a este comentario, igual y nunca ha jugado, o igual, no sé, se respeta, ¿no?
Sí, por eso lo pusimos, porque respetamos también la opinión, hermano.
No a todos les pueden gustar los videos.
Exactamente. ¿Sí? Ahí, Rory, por favor, síguete con...
Shy Gamer. Pero con 5 y 3.
Sí.
Super Gamer. @ Homie Forever.
Homie Forever.
¡Wow!
¿Viste? Gran nombre, carnal.
¡Pau ese! Ah, bueno. Saludos, comunidad de 3 de Juegos Latam. Gracias a los videojuegos conocí a mi pareja.
¡Pum! ¡Triunfó el amor!
¡Qué bonito!
¡Triunfó el amor, carnal! ¡Qué bonito!
Y a mis mejores amigos. Soy una persona con ansiedad social. Yo también. Bueno, todos creo. Un poco. Y en la... y en la vida diaria me cuesta conectar con la gente. Mientras que en los videojuegos esa ansiedad desaparece e irónicamente me vuelvo bastante sociable. Pues sí, ese es un tema. Creo que yo en algún punto también tuve ese asunto de la ansiedad social. Más o menos, ¿no? Todavía luego es como de nada, es que una boda. Me quedo ahí con mi Minecraft Legends. Entonces puedo relate con este comentario, ¿no? Pasa de pronto que... Pero, y qué bueno que conociste así a tu pareja y que conociste así a tus amigos y que te ha ayudado con eso. Está súper bien. Muy bien, Shy Gamer.
Cesarín, por favor, ahí con Samsero.
Samsero, @ Samsero7. Dice, los videojuegos desde que los conozco han sido mi felicidad literal. Cada sufrimiento de vida ha sido consolado por los videojuegos hasta la fecha. Bullying, soledad, amor, problemas, estudio, todo me reinicia la vida para poder seguir.
Acotar ahí nada más, mis amigos.
Sí.
Que también es saludable a veces ir a hablar con alguien si se sienten un
totalmente. Hay muchas líneas de atención en las que les pueden ayudar con este tema. No dudo que los videojuegos sean una respuesta importante, pero definitivamente son cuestiones que se deben tratar con mucho más cuidado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, todas estas cuestiones, yo no puedo jugar bien cuando tengo alguna de estas situaciones. O sea, yo prefiero jugar cuando estoy tranquilo, y cuando pasa algo ahí como raro, es como jugar videojuegos, es como no, porque los videojuegos son demasiado especiales como para...
También pasa, a mí por ejemplo sí me ayuda a olvidarme, pero el problema es que no has resuelto el problema.
Exacto.
Entonces vuelves de ahí como que nada más estás evadiendo un poco. Entonces es algo que te ayuda a sobrellevarlo, pero no a resolverlo.
Pero no puede ser la solución.
Exacto.
Sí. Mucha pandilla en la comunidad ponía algo similar, que los habían sacado de la depresión, todo, como dices, es un apoyo. Pero si ustedes están atravesando una situación muy difícil, pandilla, en la que se sienten muy mal, busquen ayuda, ahí escriban a alguna...
Igual podemos poner una plequita ahí con algún centro de atención, que hay muchos en México y que son totalmente gratuitos. Porque yo, de hecho, uno de los comentarios que leí, no sé si está aquí, pero sí decía esta persona que justamente lo había ayudado a sobrellevar estos momentos, pero que cuando encontró ayuda profesional, vio que los videojuegos no eran la respuesta completa y como que tuvo un mejor panorama. Sí, entonces, no, ahí podemos ponerles esas líneas de ayuda.
Yo me sigo ahora con los amigos de Facebook, retomando con Mick Hernández, que es fan de Pausa.
Es lo que veo.
Hacer muy competitivo. Bueno, hacer. él lo puso así, ¿eh?
No, también. Sí, dirías, ¿no?
Ser, sí. Muy competitivo en todo y siempre buscar ganar sin hacer trampas. Motivándolo a ser mejor cada día. Muy bien ahí a mi
querido. Hacer sin hacer.
Solo para.
Ya no, ya está. Canción de Miguel Bosé.
Vamos con Ramón Pantoja, mi querido Alexito.
Ramón Pantoja dice: a mí me ayudaron a desarrollar lógica al resolver los puzzles, a familiarizarme con el idioma inglés cuando no había traducciones ni doblajes en videojuegos, mejorar la vista periférica gracias a Call of Duty y a tener mejores reflejos. En general, fueron esas habilidades aportan mucho a la relajación y entretenimiento y a conocer diferentes perspectivas y mundos.
Eso, fomentar el respeto también al derecho ajeno.
Eso de
es la paz.
No, está chido. Eso de mejorar el inglés, sí, porque antes sufríamos de este lado. Sí. O sea, si no vivías en España, no tenías ni traducción.
Y
¿no?
Está chistoso porque algunos lo hablamos muy como de muy feo, ¿no? Muy,
sí, pero lo entendemos.
Pero lo entendemos muy bien. Rory no me dejará mentir.
No, sí, el inglés de videojuego fue el gran maestro de muchos, ¿no? Complementario, ¿no? Porque sí, como que ya, no sé si podrías aprenderlo al 100%. Pero si tenías tus clasecitas y eso, todo ese vocabulario que no ves en el Open English, lo ves en los videojuegos. Entonces, total. Y lo aprendes con gusto, porque lo necesitas para avanzar.
Sí, ¿verdad? No es como de, ay, tengo que entrar a la maldita clase de inglés. Ah, no, vámonos. Y vámonos con Ramiro. Rory, perdón.
Gracias. Ramiro Olvera dice: cuando pasé por un proceso de divorcio, los videojuegos me ayudaron a hacer más relajada esa fase y a conocerme más con mi hijo.
Conectarme, hermano, perdón.
Ah, con el correcto. Ok. Recuerdo días enteros donde solo me quedaba con ella y nos la pasamos jugando Just Dance o dando el rol por los santos, obvio, sin hacer misiones violentas.
Uy, pues así que chiste.
Agradezco mucho eso, pues a la fecha, cuando me toca pasar los días con ella, seguimos jugando, platicando y haciendo nuevos recuerdos.
Ay, qué bonito.
Oh, está muy bonito.
Me topé alguna vez, que igual era choro, pero en Reddit creo fue, la historia de alguien que había encontrado la grabación de un recorrido de su papá,
ah, hijo, de carreras. Claro, sí, es un juego de Xbox que creo que es Forza. O Need for Speed, que dice que su fantasma está en el juego.
En el juego.
Y que no lo vence, porque si lo vence, desaparece. Sí, es una historia de Reddit. Historia está. Pero
no, si sé,
es
real, si es real, wow. No. Pero sí está bien chido.
¡Wow! Yo, o sea, no lo había escuchado.
Su papá murió y después se puso a jugar un juego y descubrió que el último récord era de su papá, porque era el holograma que estaba ahí y que tenías que... Pues, si querías romper el mejor tiempo, tenías que derrotar a ese holograma. Vale. Pero como era de su papá y era el último que había quedado...
Sí. Y de hecho, lo más conmovedor es que se ve que sí es fácil como superar el fantasma, ¿no? O sea, sí es como fácil ganarle. Pero justo cuando va a llegar, sí lo he visto, sí, justo cuando va a llegar se detiene y reinicia el juego o se sale el menú. Entonces sí, es lo más que te toca.
Pero bueno, a propósito de pasar tiempo de jugar con los hijos y todo eso, que es algo que, bueno, pues nosotros no vivimos nunca. Pero bueno.
¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? ¡Órale! No, un agradecimiento especial a los amigos de Directo al Paladar que nos acaban de proporcionar un bocadillo.
Hicimos un ritual satánico.
Sí, y apareció.
Es lo que provocan los videojuegos, que aparezca comida mágica.
Ahorita le vamos a encajar el diente. Huele muy rico, pandilla. Chequen la receta en Directo al Paladar.
En TikTok.
En TikTok. Importante. Y lo que vamos a checar, mi querido Cesarín, es este combo, maxi combo de Instagram, hermano.
Así es, un par de comentarios. De primero, de Max-Freaky Forever. Dice que a sobrevivir los turnos de noche en el trabajo, ¿no?
Supongo que pueden pasar. Esperemos.
O sea que su trabajo no lo está haciendo bien.
Pero, ¿y si es doctor?
Pues peor. Pues,
bueno, quién sabe, porque luego dicen, si no hay paciente, pues qué.
Pues eso sí, ¿no? Estás ahí nada
¿es
más.
¿Es eso o una de esas páginas del diablo?
Mejor los videojuegos.
Mejor los videojuegos, porque eso sí es del diablo.
Sí. No, no toqueteos.
Bueno, y el otro es Roberto Castropollo 79, que se ganó el nick de la semana.
Sí, la
y
neta.
Dice, me han generado dos divorcios.
No, ¿no? Entonces, es que ¿sabes qué?
¿Cómo?
Es que ahí te va. No era ahí. Ahí no era, hermano. Te ayudaron los videojuegos. ¡Pum!
Pero ya tarde, cabrón.
Ya un poquito tarde, pero bueno, ahí no era y te evitaste quizá. Porque no sé.
Pues yo supongo que a la otra es como de, oye, ¿te gustan los juegos? No sí. Primera
pregunta, hermano. Subráyala ahí, Robert. Porque sí, puede ser un tema. Yo la voy a cerrar ahora con Jesús, el querido Jesús, RGB33, de Baja, por cierto. Me ayudaron en muchas formas. En la pandemia no me fue un gran problema personalmente porque tenía comunicación con mis amigos a través de los juegos y no perder la cabeza. Me dan un grado de satisfacción que no puedo explicar, solo sucede y me han ayudado a aprender inglés, historia, claro. ¿Por qué no decirlo? Hasta valores.
¡Oh! Hasta valores.
Sí, es decir,
hay ser de los que juega GTA sin matar, ¿no?
Exacto. O es que tiene.
Se detienen los semáforos.
Completamente en azul, su barrita del Red Dead Redemption.
Y del Infamous también, ¿no? Es que puro héroe.
Puro del bueno, ¿no? Sí.
Qué
bueno.
Ahí dejaste otro, mira, dice, sin hacer misiones. ¿Quién sabe qué fue? Nunca sabré.
¿Cuál, cabrón?
Mira, aquí yo lo veo, ahí hasta abajo dice, sin hacer misiones. Aquí. Sin hacer misiones. O sea, ahí hay un trozo.
Ah, yo
como
no
el
veo.
Pedazo que está aquí.
Órale, qué interesante. Pero bueno, no, pero sí, mira, genuinamente.
Sí, no se ve ahí.
Órale, error.
Un error en la mano.
Sí, wow. Ahí pues sí iba a colar otro. Pues muchas gracias a toda la pandilla que participó. Recuerden que ponemos la pregunta lunes o martes, alrededor de las 7 de la noche, para que ustedes estén al pendiente en ya en todos lados. En Instagram, en Twitter y en Facebook, hermano. ¿Para qué?
El aviso parroquial.
Sí, hombre, pues si quieres participar, participa, hermano. Adelante. No vayas a poner una. Nada más, ¿no? Porque, pues, entonces no te vamos a incluir, carnal, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Rory.
No, Rory, no, Cesarito.
Cesarín, perdón.
Remátala. Pues ya les cerramos hace un poquito diciendo todas las reseñas que ya hay disponibles en el sitio, pero se las recordamos.
Sí.
Dead Island 2, Minecraft Legends, ambas en YouTube y en el sitio web. También en el sitio pueden encontrar la reseña de Advance Wars. Y está MLB también desde la semana pasada, acaba de salir en YouTube. El Rápido y Jugoso, obviamente, todos nuestros contenidos en Facebook, en redes sociales. Ya pasó, pero vamos a tener streams probablemente más de forma regular a través de TikTok, ¿no? La última vez estuvimos ahí jugando Modern Warfare 2, la tercera temporada, tanto para Warzone como para el nuevo Call of Duty. Entonces, pues, bueno, estamos llenos de contenido. Se vienen muchas cosas bien interesantes. Acuérdense que ya vienen grandes, grandes juegos y vamos a tener coberturas muy amplias sobre estos títulos. Y pues nada más.
Durante la Champions, Cesarito.
¿Qué? Durante la Champions.
Hay
ya
una
descubrimos
importante.
Que el Summer Game Fest podría caer durante la Champions. Entonces, durante la final de la Champions.
Y es momento de revivir.
Sí.
No te quejes
¿de qué?
De tu trabajo. Perfecto. Cesarito no lo dijo, pero lo dirá.
Pero lo va a decir en italiano. Es bueno.
Ay, ¿cuál
es?
Vamos
no era no lamentarte de
no
tu labor.
No lamentarte de tu labor. Perfecto.
Ahorita que andamos en épocas de Mario, ¿no?
Sí,
lo italiano. Mamma mía.
Bueno, pues ahí está. Con eso llegamos al final de este sensacional episodio de Playground, producido por nuestra amigable siempre querida Dianita. En los
que controles. Se largó por un pan. Pues,
pero qué bueno, porque la veo que está de pie tanto tiempo, güey. Sí, te dan las varices,
cabrón. Y le da la energía para aguantar nuestras sí, tonterías a esta mesa de barbajanes.
Es lo que yo más te
tiempo,
advierto.
Más
es
tiempo.
Un peligro. Muchas gracias, mi señor Wilson.
Muchas gracias, mi querido Barry. César, Vikingo, Dianita, a todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, César.
No, pues gracias a todos ustedes y a nuestro auditorio por escucharnos.
Y a mi Vico. El malnacido.
Muchas gracias a todos ustedes. A la Angelita también que anda por ahí.
Sí, anda
monitoreando. A Lu que nos entregó este.
A Juanem que anda.
Juanem que anda
lejos.
Quién sabe dónde, ¿no? La
próximamente van a ver qué fue a revisar. Próximamente. Exacto. Todavía no.
Gracias, Rory.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima ocasión. Yo soy Rodogonio, sigan en 3dejuegos.lat, en 3dejuegos.latam, en todos los canales, en Twitter, en YouTube, en el periódico, en la iglesia, en todas partes, en Instagram, en todas partes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente.
Playground es una producción original de Webedia Podcast.